la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, y danos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a meditar un poquito el quinto misterio gozoso que recoge San Lucas en el capítulo segundo, este evangelista de la infancia del Señor. Quinto misterio, el niño perdido y hallado en el templo. Un misterio pues que no tiene fecha, la Iglesia no lo asigna ningún día, y que, como los misterios de la vida del Señor, puede ser leído pues con muchas vertientes, como de manera, como usted decía, el Papa Benedicto, polifónica, con distintos ángulos. Dice a partir del versículo 41 de este capítulo segundo: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pues primer detalle, un detalle que refleja que eran piadosos, judíos piadosos, acudían a honrar al Dios de Israel al templo ese día tan solemne de la liberación de Egipto. Y cuando el niño tuvo 12 años, cuando según la costumbre judía empezaba su mayoría de edad, lo que se llama el bar mitzvah, ya los acompañó. Y es muy bonito pensar cómo el Señor va a la Pascua, que un día Él la suprimiría por la Pascua eterna, por la definitiva Pascua. Ya no haría falta inmolar el Cordero Pascual, porque Él sería el Cordero inmolado. Es pues un bonito símbolo, que Él va a Jerusalén a ofrecer el Cordero y seguramente haría el ofrecimiento de sí mismo. Viviría muchas Pascuas, quizá desde los 12 a los 30 y tantos años estaría yendo cada año a cumplir esta costumbre. Subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres, conscientemente, a propósito. Ellos, creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Y sucedió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían estaban llenos de admiración por su inteligencia y sus respuestas. Es perfecto hombre, tenía la perfecta inteligencia de cada edad cronológica, y por eso los doctores, los estudiosos, se dan cuenta de que tenía una gran profundidad, admirados por sus respuestas. Y cuando sus padres lo vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, llenos de aflicción, estábamos buscándote. Y él le respondió: ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme en las cosas de mi padre. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Es como María, nosotros vamos a considerar un poquito esta respuesta como tan fuerte de Jesús, como tan tajante, como tan definida. Decir, a ver, yo quisiera poner las cosas en claro y desde ahorita quiero que, a pesar del dolor que fui consciente que les produje al perderme durante 3 días, quiero que quede absolutamente claro que ante todo y sobre todo están las cosas de mi Padre. Está el cumplir la voluntad de mi Padre. Por encima de este cariño que les tengo, tan grande, de que ustedes sean tan buenos conmigo, de que hayan estado afligidos por la pérdida, pues tengo que hacer el proyecto del Padre. Y es lo que podemos meditar, ahora que estamos invitados a meditar sobre la vocación, sobre el cumplimiento de las cosas del Padre, del querer del Padre celestial. Porque también como a Jesús, a nosotros nos da una misión, una vocación, y lo más importante, lo más trascendente, lo más radical, fundamental, clave, que hemos de hacer en esta vida es, pues, llevar a cabo el proyecto del Padre. O dicho de otra manera, ser fieles a nuestra vocación, ser fieles a la idea que Dios tuvo hacia nosotros. Y por eso María meditaba y decía, pues yo tengo este dolor, pero me estoy dando cuenta de que Jesús tiene una clarísima prioridad, las cosas del Padre. Y podemos pensar en esta, pues, este ejemplo que ponía el Papa Benedicto, que nos resulta muy cercano porque se trata de la Santa Vaquita. Se me viene a la mente una anécdota de Santa Vaquita, la gran santa africana que era esclava en Sudán y luego en Italia encontró la fe y se hizo religiosa. Cuando ya era anciana, el obispo visitaba su monasterio, su casa religiosa, y no la conocía. Al ver a esta pequeña religiosa africana ya encorvada, le dijo, «¿Pero qué hace usted, hermana?» Vaquita le respondió, «Yo hago lo mismo que usted, excelencia». El obispo, admirado, preguntó, «¿Qué cosa?» Y Vaquita le contestó, «Excelencia, los dos hacemos lo mismo, hacemos la voluntad de Dios». Me parece una respuesta hermosísima. El obispo y la pequeña religiosa, que ya casi no podía trabajar, hacían lo mismo, en posiciones diversas. Trataban de hacer la voluntad de Dios, y así estaban cada uno en el lugar de Dios. Estaban, pues, haciendo lo que debían, lo que había sido dispuesto por el Padre Celestial. Y por eso podemos nosotros, pues, cada vez que contemplemos el quinto misterio gozoso, recordar esta respuesta de Jesús y decir, yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Yo tengo una vocación que es un misterio que no acabo de, no sé, de verla con la certeza física, porque Dios me deja en libertad. Es algo misterioso que se ha ido como tejiendo a lo largo de mi vida y que, sin embargo, tengo que ser totalmente fiel a la tarea que se me ha encomendado. Aquí estoy, después de muchos años, y ojalá pueda decir con San José María una cosa muy bonita, decía él. Decía, la mejor alegría de mi vida, grande, grande, y de ella sois parte vosotros, es la fidelidad a la vocación. Con frío y con calor, con ganas y sin ganas, con mal tiempo y con tiempo sereno, fiel a mi vocación, con la gracia de Dios y la ayuda de mi Madre del Cielo. Pues es la mejor alegría de mi vida. Y eso que debe haber tenido muchas alegrías, pues la misma, no sé, el crecimiento de la obra, las vocaciones que venían, el, no sé, el haber tenido pues tantas respuestas apostólicas, tantas labores, tantas iniciativas, proyectos muy importantes, no sé, obras de enseñanza, hospitales, cuántas alegrías de cosas que salieron, pero decía, de todas, la mejor de todas, muy grande, es que he sido fiel a mi vocación. Y si lo ponemos al revés, también podríamos decir pues lo mismo. Alguna persona que le preguntas, ¿cuál es tu tristeza más grande, tu mayor pena? Y dice, pues que no fui fiel a mi vocación. ¿A qué vocación? Pues a la vocación que Dios me dio. Vamos a pensar, por ejemplo, no sé, en un esposo que no fue fiel a su esposa. Seguramente aquello le trajo muchas penas, muchas amarguras, muchas tristezas. Y a lo mejor hubiera dicho, ¿y si yo hubiera sido fiel? O a lo mejor a alguna gente de casa que no ha sido fiel. Y si yo pudiera echar atrás el calendario y volver a cuidar mi vocación. Y por eso ahora, pues que viene el 19 de marzo, tenemos que pedir mucho por todos y todas, por su fidelidad, por su santidad, porque digan, ante todo, mi prioridad, como la de Jesús, es hacer las cosas de mi Padre. Es que tengo a veces confusiones. Otro día leía, o más bien salió en Rome Reports, un pequeño reportaje sobre la Santa Teresa de Calcuta. Y ahí pues había unos testimonios de cómo al final de su vida, unos jesuitas que habían sido sus directores espirituales, pues les dieron a las monjas, a la congregación, cartas de la madre, cartas de dirección espiritual, que durante muchos años habían estado mandando a sus directores espirituales. Y decía ahí la que entrevistaban, pues nosotros nunca supimos de estas penas que tenía la madre. Tenía una pena tremenda, tremenda, tremenda. Una pena que solo Dios les manda a los grandes santos, que es el sentirse rechazada por Dios. Como la pena de la noche oscura, sentir que Dios no la aceptaba, a pesar de que toda su vida se había entregado muchísimo y había hecho pues tantas obras de caridad y había hecho tanta oración y había defendido tanto. Vamos a pensar, por ejemplo, pues la defensa que hizo cuando le dieron el premio Nobel del aborto, ahí entre todos los países abortistas y los suecos. Y ella tenía una pena horrible de que no se sentía amada por Dios. Y bueno, explicaban los teólogos que efectivamente es una pena de purificación muy honda, como si fuera un purgatorio en la tierra, de un grandísimo sufrimiento que Dios así trata a algunos santos. Y que a nosotros a veces nos puede también venir alguna oscuridad. Decía San José María, cuando menos espera puede haber momentos de ofuscación, de obsesión por algo o por alguien. Puede haber pues oscuridades. En esas circunstancias hay que dejarse llevar especialmente. Pensé que soy muy obediente. Yo lo hago así, procuro no hacerme caso. No me juzgo. Voy al médico si lo necesito y descanso, me distraigo. La ofuscación pasa y la luz vuelve. Como si dijera, pues a cualquiera le puede pasar tener malos ratos. Dice, no te hagas caso, no te juzgues. Voy al médico si lo necesito y descanso, me distraigo. ¿Ya? Pasó la ofuscación. Dios seguramente no nos va a tratar como con tanta oscuridad como a esta santa, que a pesar de todo pues fue fiel, aunque no tuviera consuelos. Y ella seguía y seguía buscando a Jesús y entregándose a Jesús y hablando de Jesús y sirviendo a Jesús. Os digo por experiencia que no hace falta tener entusiasmo. En estos 44 años de tirar del carro de la obra, he tenido muy pocos momentos de entusiasmo. Pero he procurado ser siempre fiel a Dios nuestro Señor, porque su voluntad está clara. ¿Por qué está clara? Pues porque aquí estamos. Él ha ido haciendo, pues como todo el desarrollo de nuestra vida, pues para que lleguemos hasta este momento. Y si yo dijera, pues hace tantos años cuando era niño yo pensaba que así iba a ser mi vida, tenemos que, la verdad es que no pensaba que así sería. Ha sido una idea de Dios, pero Él ha estado presente en todas las etapas. Y por eso el Papa San Juan Pablo decía muchas veces, pues es un don y un misterio. Está oculto. No pretendo tener absoluta claridad. Lo que sí es que me pide la correspondencia. Corresponderle con todo el corazón. Y está entonces la clave, como leemos en el último punto de camino, ¿cuál es el secreto de la perseverancia? Pues el amor. El amor al final se trata de ser fiel a una persona, de corresponderle al amor de una persona. Aprender a decir que sí al amor siempre que sea preciso, no solo una vez, ¿no? Todos los días tengo que decir sí, otra vez te elijo, sí, otra vez quiero seguirte, sí, otra vez. Quiero estar cerca de ti, quiero darte todo mi corazón, todos mis pensamientos, todas mis energías, todo mi tiempo, todo para ti, todo para ti. Es que, pues, no sé, no tienes otras compensaciones, porque, no sé, no te pagan lo que deberían pagarte, no tienes sueldo, pues no tengo, no sé, pues, que tiene a veces la gente que está en una empresa, bueno, pues sí, me siento bien pagado con tu amor, estoy correspondiéndote, queriéndote corresponder por amor. Lo importante es llenar el corazón de amor. Un corazón árido, sigue diciendo San José María, da pie a cualquier desorden. Un corazón encendido en Dios es inexpugnable. O sea, no se puede hacer nada con un corazón que está lleno de amor a Dios. Entonces, bueno, pues, ayúdenme a crecer en el amor. Ayúdenme a que no me pierda en otras consideraciones. Ayúdenme a que realmente el Señor esté muy contento. Que no encuentre ni una respuesta tibia o que me empiece a entrar un poquito de desaliento. Santa Faustina, en esas revelaciones que Jesús le hacía, pues que son revelaciones privadas, pero que podemos pues siempre darlas por buenas porque son revelaciones a una santa, le decía Jesús: me dirijo a ustedes, almas elegidas. ¿Tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón? ¿No has visto que la elección que he hecho de ti es una elección de un amor de predilección, de un amor especialísimo? Dice, tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón. Aquí también se ha desilusionado mi corazón, no solo con los pecadores, también con las almas elegidas. No encuentro abandono total en mi amor. Tantas reservas, tanta desconfianza, tanta precaución. Me dicen, pues hay muchas almas elegidas que tampoco me entienden. Y le seguía diciendo, para consolarte, te diré que hay almas que llenan de alegría mi corazón. En ellas están grabados mis rasgos. Y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Buscando las ilusiones, y Señor, yo quisiera ser de estas almas que te dan alegría. Estas almas que son completamente tuyas, que es un alma absolutamente segura. O sea, ya ahora sí que hizo la verdad, de verdad, de verdad, la entrega de todo su ser. Que ya nunca, por ejemplo, coquetea con ningún pensamiento de falta de fidelidad. O de un pensamiento de otro proyecto, como si dijera, yo podría haber no sé qué, yo podría no sé cuándo. Ya se decidió en serio. Ya no está así como que a veces sí y a veces no. Ellas, estas almas que llenan de alegría mi corazón, dice, serán la maravilla de los ángeles y de los hombres. Su número es muy pequeño. Como hoy tú te apuntas a ser de ese número. Ellas constituyen una defensa ante la justicia del Padre Celestial e imploran la misericordia para el mundo. El amor y el sacrificio de estas almas sostiene la existencia del mundo. Y lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad del alma elegida por mí especialmente. Esas infidelidades son como espadas que atraviesan mi corazón. Pues eso es lo que le dice, y es muy lógico, porque yo te había escogido con un amor particular y te había dado muchas gracias, y de repente empezaste a cerrarte y empezaste a meter en tu egoísmo y me perdiste de vista y empezaste a llenar la cabeza de pues ideas humanas. A lo mejor fuiste tentado por Satanás. Te ofrecía todos los reinos del mundo y te ofrecía cambiar las piedras en pan. Te ofrecía, pues, puras mentiras. Pero le fuiste dando oídos, como decía el Papa, con Satanás no se dialoga. No se dialoga. Siempre hay que contestarle con la palabra de Dios. Yo puedo decir, Señor, aquí estoy porque me has llamado. Quiero pertenecerte del todo, o quiero decir esto que dijo Jesús. Yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Yo tengo que hacer lo que es de mi Padre. Y entonces voy a ser muy feliz. Ser fiel a la vocación conlleva la felicidad personal. Por eso puedo preguntarme, oye, ¿eres muy feliz? No tengas miedo, oye, muy feliz, de verdad, eres muy feliz. En medio de las dificultades, el cansancio, del calor, del ruido, del polvo, eres muy feliz. En lo más hondo de tu corazón, fidelidad y felicidad, pues son palabras casi intercambiables. Tengo que decir, pues sí, es que a veces no soy tan feliz. Bueno, no es tan feliz porque no te ocupas completamente de las cosas de tu Padre. No le das todo tu ser, no le das todo tu corazón. Ser feliz consiste en responder con todo el corazón a las exigencias del amor de Cristo. Ser feliz consiste en vivir enamorado de Jesucristo. Ahí está la felicidad. Pues, ¿cuál es el secreto de que seas fiel? El amor, enamórate. todo se resuelve por eso en mi vida de oración, que yo realmente sea alma de profunda oración, que digo, oye, ahorita estamos en un tiempo especial de oración, de especial recogimiento, de especial cuidado de convertir tu corazón a Jesús, de verdad hacer muy bien tu oración, de verdad hacer en tu oración la entrega de tu vida, de verdad creer que está contigo, que lo estás acompañando allí en su oración, de que tu vocación es pues estar con alguien siempre. A veces vemos, no sé, que conocimos, no sé, un sobrino, por ejemplo, que pues andaba ahí solo, iba solo, venía solo, estaba solo, y de repente se casó. Y ahora, pues, ¿qué pasa? Pues ya anda siempre con su nueva, no con su nueva, con su esposa. Siempre está con su esposa. Ya tiene que hacerlo todo pensando en su esposa. Bueno, pues la vocación es ya tiene que estar siempre con alguien, ya no puedes estar sola. Estás compartiendo tu existencia con Él. Entonces tenemos que decir, pues, mi ilusión, mi confianza, mi totalidad. Sedme fieles, hijos. No os lo pido como un capricho. La obra os necesita especialmente fieles y leales. No perdáis de vista nunca que el Señor cuenta con vosotros. Sedle fieles, de verdad. No empequeñezcáis vuestro camino. Mirad que nunca estamos solos. El Señor quiere vivir dentro de nosotros y a través de nosotros llegar a muchas almas, a las personas que conocemos y a tantas que no conocemos. De vuestra fidelidad depende la fidelidad de muchas. Yo lo he visto y me gusta repetíroslo. Nada se pierde. Y la semilla que sembramos con la gracia de Dios fructifica siempre. Entonces, de fidelidad, felicidad, fecundidad. Que tu vida no sea una vida estéril. Ya, no sirvió para nada. No cumpliste las cosas del Padre. Se fue por otro lado. No hizo lo que el Padre había proyectado, como decía Vaquita. ¿Qué está haciendo usted, señor obispo? Pues lo mismo que usted. Estamos haciendo todos lo mismo. Lo que queremos es imitar a Jesús y decir las cosas de mi Padre. Por encima de cualquier otra cosa. Por encima de incluso que tenga una gran oscuridad, que me ofusque, o que me enferme, o que tenga esta noche oscura, o que me sienta rechazado por el mismo Señor, sino sigue fieles. Si es algo que llevo clavado muy dentro del corazón. Pues si quieres ser fiel, sé muy mariano. Pues muy mariano. El amor a María es señal de buen espíritu. Es garantía de salvación. Es señal de que le estamos agradando a Jesús. Por eso también la Santa Teresa de Calcuta, pues era tan mariana. Siempre andaba con su rosario en la mano. Yo conocí una persona que una vez se encontró con la Madre Teresa, esta, la Santa Teresa de Calcuta, y le dio una medallita de la Medalla Milagrosa. Pues en vez de otra cosa, toma, una medalla de la Virgen, es lo que te voy a dar. Pues fue fiel, a pesar de todo, porque fue muy mariana. No es algo de María, si quieres ser fiel, sé muy mariana. Tener seguridad, esta persona es mariana, pues ya está tranquila, ya no tiene nada de qué preocuparse. Es muy mariana. La Virgen hará que efectivamente sea, pues, como decía Jesús a Santa Faustina, una de esas almas que llenan de complacencia y de alegría mi corazón, que constituyen una defensa, imploran misericordia para el mundo, como que son almas que consuelan el corazón de Jesús, porque son almas fieles y almas enamoradas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.